Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La extinción es un fenómeno natural. Después de todo, más del 90% de todos los organismos que han vivido en la Tierra no están vivos hoy, por lo que los seres humanos han contribuido acelerando las tasas de extinción natural a causa de nuestro rol en la pérdida de hábitat, en el cambio climático, en las especies invasoras, en las enfermedades, en la pesca excesiva y en la caza. Bienvenidos sean todos nuevamente a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema extinción. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema con la ayuda de la maestra Leticia Hernández López. Ella es profesora investigador titular del Departamento de Botánica y Zoología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre el tema. Vamos a escuchar un fragmento más de esta entrevista.
Medio ambiente.
Maestra, ¿cuál es la mejor solución para evitar que más especies se sigan extinguiendo?
Pues no, una solución mágica yo creo que no existe, pero pues algo que ya se ha identificado y es de amplio conocimiento es que existen varias modalidades para la conservación de biodiversidad y por lo tanto estrategias para minimizar las tasas de extinción. Y dentro de esas modalidades tenemos la conservación in situ, es decir, la conservación en el hábitat. Y una de las herramientas más importantes que se reconoce es la declaración de áreas naturales protegidas, como las reservas de la biosfera, los parques nacionales, los santuarios, las áreas de protección de flora y fauna. Y también tenemos de la modalidad de la conservación ex situ, es decir, fuera de su hábitat natural, en donde ahí tenemos, por ejemplo, los jardines botánicos, los zoológicos y los bancos de germoplasma. Entonces, también tenemos numerosas leyes que pues están encaminadas a la protección de especies y de la biodiversidad, como la norma oficial mexicana 059, que tiene una lista de especies de los diferentes grupos biológicos con diferentes categorías de riesgo. Están las consideradas en peligro de extinción, las amenazadas y las que tienen un régimen de protección especial. Se supone entonces que todas las especies ahí listadas estarían, digamos, respaldadas por la ley y cualquier uso indebido que se haga de ellas, entonces serían, pues aplicarían ciertas sanciones. Eso es a nivel nacional. A nivel internacional, en cuanto a las leyes, tenemos también listas de especies consideradas en la convención para regular el comercio ilegal de especies de flora y fauna nativas, entonces ahí también se contemplan sanciones para las especies que estén contempladas en esas listas, sobre todo si se encuentran en el apéndice 1, que estarían ahí ubicadas las especies que están enfrentando un mayor riesgo de extinción y que se están viendo amenazadas todavía más por el tráfico ilegal. Por otro lado, tenemos también las especies listadas en el libro rojo de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que también incluye listas enormes de todas las especies que están enfrentando algún riesgo en el mundo. Adicionalmente, pues tenemos en México existe la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en donde pues se ha hecho un papel muy importante en compilar nuestro conocimiento sobre la biodiversidad en el país y su estado de riesgo. También dentro de la SEMARNAT y de particularmente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se han definido ya especies prioritarias para la conservación en el país. También se, y en función de eso se han definido planes de acción para la conservación de especies que se consideran prioritarias. Entonces, dentro de la CONABIO también se han identificado ecosistemas prioritarios, no solamente especies prioritarias, también ecosistemas prioritarios como el bosque mesófilo de montaña, los manglares, etcétera. Se esperaría entonces que con esta información se tomaran decisiones más acertadas para las que definir estrategias precisas para conservar esas especies y ecosistemas. Pero yo creo que tenemos también que abordar un componente muy importante, que es identificar los factores sociales en las regiones donde se encuentran esas especies y esos ecosistemas en riesgo. Cada vez se reconoce más el papel tan importante que juegan los factores sociales para que realmente las estrategias de conservación sean exitosas. Ellos serían como uno de los principales aliados y principales colaboradores para que cada estrategia se aterrice y realmente se aplique en la práctica. Pero también dentro de los factores sociales, pues se requiere un cambio de actitud, yo creo, en toda la sociedad en su conjunto. Un cambio de actitud hacia una mayor valoración de la biodiversidad y también de nuestra dependencia que nosotros dependemos de la biodiversidad. Y que entonces debemos reconocer eso y hacer un uso más eficiente de los recursos. Eso ayudaría a disminuir nuestra huella ecológica y el impacto que estamos ocasionando en la biodiversidad. Y ahí entraría también una mayor conciencia hacia el regular el crecimiento de la población humana. Cada vez somos más personas en el planeta y requerimos de mayor cantidad de recursos. Entonces, al estar más consciente, pues, conscientes de la pérdida de la biodiversidad y nuestro impacto en ella, pues esperaríamos entonces que pues tomáramos acciones, ¿no?, en la práctica para pues tratar de ejercer una menor presión sobre los ecosistemas y la biodiversidad de la que dependemos.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca de la extinción a cargo de la maestra Leticia Hernández López, recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Peligro de extinción. Somos el tercer país con más especies amenazadas o en peligro de extinción. Aproximadamente 130 especies han desaparecido en nuestro país, como el oso gris mexicano, la foca monje o el pájaro carpintero imperial, que era el más grande del mundo. Cerca de 7 de cada 100 especies que hay en el planeta habitan en México, lo que nos hace uno de los 5 países con mayor biodiversidad. Alrededor de 17 de cada 100 especies en México son endémicas, que son originarias y solo están en nuestro país, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Nos enfocaremos en tres especies que están en peligro de extinción en México para tomar conciencia y actuar antes de que desaparezcan. Primero, el águila real. Actualmente, se tienen registradas 142 parejas reproductivas de águila real, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Tienen gran relevancia para mantener el equilibrio ecológico y es un símbolo importante de nuestra identidad nacional por vincularse a la fundación de Tenochtitlán y está representada en la bandera. Tiene 10 millones de años habitando el planeta, pero está en riesgo por la devastación de sus hábitats, las líneas de la red eléctrica con las que pueden chocar, el saqueo de sus nidos o por intoxicación al comer animales que ingirieron pesticidas o venenos que se usan en el campo. Segundo, la vaquita marina. Su población bajó de 570 ejemplares a cerca de 30 en solo dos décadas, reduciéndose en 95% desde 1997. Es la marsopa más pequeña y es amenazada principalmente por la pesca ilegal de la totuaba, que se vende en países asiáticos. Un kilo de buche de totuaba puede llegar a costar hasta $100,000. Organizaciones como Greenpeace o WWF han hecho llamados para salvar a la vaquita marina y han presionado al gobierno mexicano por su falta de acciones para lograrlo. Después de distintos esfuerzos con organizaciones y expertos internacionales, los resultados no han sido positivos, porque sigue descendiendo la población. Tercero, la tortuga golfina. 4 de las 5 especies de tortugas marinas que habitan en México están en riesgo, entre ellas la tortuga golfina. Los principales peligros que enfrenta son la caza furtiva, la devastación de las zonas de anidación y el cambio climático, por las modificaciones en las corrientes marinas y la temperatura. Solo 12 de cada 100 huevos sobreviven, y si a ello le sumamos que las tortugas no pueden desovar porque se construye en las playas o se consume ilegalmente, hay menos posibilidad para su subsistencia. En México, hay más de 108.000 especies, pero el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos, la destrucción de sus hábitats, la cacería furtiva o la contaminación están acabando con nuestra flora y fauna. Tomemos conciencia sobre lo que podemos hacer para proteger a nuestras especies, pero también exijamos a las autoridades para que actúen o dejen de simular, ya que la riqueza medioambiental y el equilibrio ecológico de México están en riesgo. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos perdiendo grupos enteros de especies que tienen distintos roles ecológicos que desempeñar. Por ejemplo, los principales depredadores como las nutrias marinas y los tiburones han disminuido, desorganizando sus ecosistemas. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre la extinción con la maestra Leticia Hernández López. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema extinción, que desde la emisión pasada iniciamos. Docenas de nuevas especies se extinguen cada día y los científicos dicen que más de 20.000 plantas y animales están a punto de desaparecer para siempre. Un cuarto de las especies de mamíferos conocidas se encuentran en peligro de extinción. Vamos a escuchar la última parte de nuestra entrevista con la maestra Leticia Hernández López, quien es profesor investigador titular del Departamento de Botánica y Zoología en el CUPA de la Universidad de Guadalajara.
Medio ambiente.
Maestra, ¿nos puede mencionar algunas de las especies más importantes que han desaparecido?
Bueno, en general se refiere, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en México, pues hemos perdido ya especies como la foca monje del Caribe, hemos perdido especies como el pájaro carpintero imperial, la paloma de la isla Socorro, hemos perdido, por ejemplo, una especie de pez o genéticos tequila que crecía solamente aquí en cerca de en Jalisco, en la parte central de Jalisco. Tenemos la trucha de Ameca, que es otra especie que está extinta en su hábitat, también es una especie de pez. Pero eso es por nombrar algunas, pero hemos perdido muchas otras especies que quizá ni siquiera nos hemos dado cuenta. Es decir, tenemos una lista muy larga de especies que no se ha encontrado en más de 20 años. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ir a buscar esas especies, y probablemente muchas de ellas ya no existan y no se han documentado como extintas. Entonces, pero a nivel del país, pues hemos documentado más de 40 especies que se han extinto ya, muchas en su hábitat y muchas para siempre. Es decir, algunas todavía quedan, algunos pocos elementos en cautiverio como el lobo mexicano, pero en su hábitat natural está totalmente extinto.
Hablando de especies a nivel mundial, ¿cuáles nos pudiera mencionar?
Uy, pues a nivel mundial hay muchísimas, algunas de las que ya le mencioné, pues la paloma viajera, pues hay muchas especies incluso en Madagascar, muchas especies de aves gigantes que ya no existen. Pues tenemos el pájaro dodo de las Islas Mauricio, muchas especies de lémures en Madagascar. Pues ahorita no se me viene a la mente, pero pues la lista es muy larga realmente.
Maestra, ¿existe alguna penalización o castigo para quienes cazan especies sin algún permiso o licencia?
Sí, se supone que habría sanciones. También hay una, esto está regulado por la Dirección General de Vida Silvestre, por la Profepa, y por las leyes, como ya mencionaba, la NOM 059, en colaboración con otras instancias, como ya mencioné, la Dirección General de Vida Silvestre, pues regulan esto y aplicarían sanciones dependiendo de la categoría en la que se ubiquen las especies. Pero también sabemos que hay personas que pues llevan a cabo actividades de cacería, pero que algunas veces cuentan con permisos. Entonces, pero definitivamente, si son especies en peligro de extinción, supone una sanción de acuerdo a la ley. El problema aquí es que tenemos pues muchos cazadores cultivos y no tenemos suficientes inspectores que llevan a cabo la implementación de esas leyes. Entonces, de hecho, en el país pues existen los datos que tenemos sobre el impacto de la cacería ilegal, cómo afecta la cacería ilegal a las especies, pues no tenemos datos certeros. ¿Por qué? Porque muchas de esas actividades se llevan a cabo en la ilegalidad. Entonces, pero respondiendo de manera concreta a su pregunta, sí, se supone que habría sanciones de tipo monetario. Hay una determinada cantidad de salarios mínimos que aplican dependiendo, como ya dije, de la categoría en la que se ubican las especies, de la época de veda en la que se están respetando épocas de veda o no en otras especies que aún sin estar en un riesgo tan inminente, pues sí existen épocas de veda.
Maestra, se dice que la mayoría de las especies se han extinguido por causa del ser humano, ¿pero hay especies que por sí solas o de manera natural se han extinguido?
Sí, definitivamente sí. Se sabe, y para eso tendríamos que ver, por ejemplo, cuál es la vida de una especie, cuánto vive una especie de manera natural. No un individuo, sino una especie, todo su linaje. Entonces, se sabe que una especie de manera natural podría vivir, dependiendo del tipo de especie, puede ser 1 millón de años o puede ser hasta 10 millones de años. De manera que, efectivamente, la extinción en sí es un evento natural en la naturaleza. Todos los organismos vivos tienen un nacimiento, un florecimiento y luego un deceso. O sea, pero definitivamente se sabe que nosotros como especie, o sea, como humanos, como Homo sapiens, hemos acelerado por mucho el ritmo de las extinciones. Se sabe, se ha documentado que más del 90% de las extinciones actualmente se debe a actividades antropogénicas. O sea, ese proceso natural en la de que se da, pues sí, en la naturaleza desde la creación, o desde más bien desde el origen de la vida en el planeta, nosotros lo hemos acelerado con nuestras diversas actividades, como ya las que ya mencioné, pérdida de hábitat por diferentes causas, por agricultura, por ganadería, etcétera, por urbanización, sobreexplotación. Entonces todo eso ha acelerado ese proceso que ya es natural.
Con esto ha terminado la entrevista realizada a la maestra Leticia Hernández López. Para finalizar con este tema referente a la extinción, escucharemos una cápsula informativa sobre el tema.
Extinción de especies. En la actualidad, vivimos la sexta extinción masiva de planetas y animales. Esto por la creciente pérdida de especies. La magnitud del problema se compara con las 5 extinciones que fueron causadas por fenómenos catastróficos y en tiempo geológico muy breve. En los últimos 100 años, las especies de vertebrados que se han extinguido debieron desaparecer si nos hubiésemos mantenido en la ruta de la extinción natural en por lo menos 10.000 años. En México, el cambio climático, el crecimiento de la población, la contaminación, el tráfico de especies y la caza hacen que más del 20% de las especies estén en peligro. Alerta al doctor Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. México es uno de los 3 países más ricos en plantas y animales del planeta. En este sentido, teniendo una población humana tan grande y teniendo tantas especies, que tengamos tasas de especies en peligro muy altas. Una proporción importante de las especies del país están en peligro de extinción, alrededor del 20 al 25%, y en el siglo XX perdimos poblaciones del oso gris, el lobo mexicano, el cóndor de California, la nutria marina, el pájaro carpintero pico de marfil, el danape, que era un pájaro del río Lerma. Es decir, estas especies se extinguieron cuando eran endémicas en México, por las acciones del hombre y las actividades del hombre. Cuando desaparece una especie, se altera todo el entorno. El asunto es por demás grave. Cuando se extingue una especie, primero lo que pasa es que empieza a afectar la estructura y la función de los sistemas biológicos, de los sistemas ecológicos, y bueno, uno podría pensar, si extingue una especie, hay algún impacto en la naturaleza, pero no pasa nada al ser humano. Esto es una visión incorrecta porque lo que sabemos ahora es que estas especies de plantas y animales son fundamentales para mantener los servicios ambientales. Los servicios ambientales son los enormes beneficios que obtenemos los seres humanos del buen funcionamiento de la naturaleza. Por los problemas de extinción de especies y el impacto que hemos hecho con nuestras actividades a la naturaleza, hemos afectado de tal manera que estamos poniendo en peligro de que persista la civilización como la conocemos. El investigador expresa que es urgente tomar medidas para frenar el daño, pues de lo contrario, para el año 2050 podríamos enfrentar un colapso en la civilización. Elaborado con información de la página electrónica de la UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de este programa y del tema extinción, llevado a cabo en 12 misiones. Damos las gracias y agradecemos la ayuda e información que nos ha brindado la maestra Leticia Hernández López. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.